Transmite Radio Nacional a través de todas las emisoras españolas.
Son las 2:30 de la tarde.
Diario hablado de Radio Nacional.
Desde las 12:35 del mediodía de hoy, día 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón y Borbón es rey de España, en la que reinará con el nombre de Juan Carlos I. A dicha hora, y tras la jura ante los santos evangelios, el presidente del Consejo de Regencia, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, le proclamó rey. Escuchen ustedes estos dos momentos trascendentales para la historia de España.
Tomen asiento, sus señorías. Señor, las Cortes Españolas y el Consejo del Reino, convocados conjuntamente por el Consejo de Regencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, están reunidos para recibir de vuestra alteza el juramento que la ley prescribe, solemnidad previa a vuestra proclamación como rey de España. Ruego a sus señorías se pongan en pie. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
A continuación, el rey se dirigió a los españoles con el siguiente mensaje.
En esta hora, cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón. una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio. Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos, pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos. En este momento decisivo de mi vida, afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. Pido a Dios su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que sin duda el destino alzará ante nosotros. Con su gracia y con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada, que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad. Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función. Soy plenamente consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno periodo de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material, pide perfeccionamientos profundos. Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para mí un deber que acepto con decisión. La patria es una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza deberán de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos. Pero las naciones más grandes y prósperas, donde el orden, la libertad y la justicia han resplandecido mejor, son aquellas que más profundamente han sabido respetar su propia historia. La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional. Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar la corona, los ejércitos de la nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un firme entramado de deberes y derechos. Solo así podremos sentirnos fuertes y libres al mismo tiempo. Esta hora dinámica y cambiante exige una capacidad creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones que dan riqueza y variedad a este pueblo español que, lleno de cualidades, se entrega generoso cuando se le convoca a una tarea realista y ambiciosa. La corona entiende como un deber el reconocimiento y la tutela de los valores del espíritu. Como primer soldado de la nación, me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo. El mundo del pensamiento, de las ciencias y de las letras, de las artes y de la técnica, tienen hoy, como siempre, una gran responsabilidad de compromiso con la sociedad. Esta sociedad en desarrollo, que busca nuevas soluciones, está más necesitada que nunca de orientación. En tarea tan alta, mi apoyo y estímulo no han de faltar. La corona entiende también como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades. Por lo tanto, hoy queremos proclamar que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno. El rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su magisterio. El respeto a la dignidad de la persona, que supone el principio de libertad religiosa, es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad. Confío plenamente en las virtudes de la familia española, la primera educadora y que siempre ha sido la célula firme y renovadora de la sociedad. Estoy también seguro de que nuestro futuro es prometedor porque tengo pruebas de las cualidades de las nuevas generaciones. Me es muy grato en estos momentos expresar mi reconocimiento a cuantos enviados de otras naciones han asistido a esta ceremonia. La monarquía española, depositaria de una tradición centenaria, envía a todos los pueblos su deseo de paz y entendimiento, con respeto siempre para las peculiaridades nacionales y los intereses políticos con los que todo pueblo tiene derecho a organizarse de acuerdo con su propia idiosincrasia. España es el núcleo originario de una gran familia de pueblos hermanos. Cuanto suponga potenciar la comunidad de intereses, el intercambio de ideales y la cooperación mutua, es un interés común que debe ser estimulado. La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español y sin una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España, los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que de ellas se derivan, es una necesidad del momento. No sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones. Señores consejeros del reino, señores procuradores, al dirigirme como rey desde estas cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Este ha sido el flash de la noticia de hoy. Ahora les contaré que desde las primeras horas de la mañana la animación en el Palacio de las Cortes era extraordinaria. Procuradores se acudían temprano para buscar su sitio, ya que la ubicación habitual había sido cambiada. Como cambiado aparecía el hemiciclo de la Alta Cámara Legislativa. El lugar de la presidencia estaba cambiado totalmente. Un sencillo pupitre con tres micrófonos, un taburete bajo cubierto con paño rojo y agremanes dorados sobre el que se habían colocado los atributos de la realeza, es decir, la corona y el cetro, y junto a ellos un sencillo crucifijo. Detrás, dos sillones, otros tres a la derecha y otros tres, más pequeños, a la izquierda. Detrás, dos largos bancos de cuero rojo y, en su lugar habitual, los sillones azules destinados al gobierno. Frente a este lugar, un espacio ligeramente elevado para los miembros del Consejo del Reino. Tapices y adornos florales completaban el conjunto. También con antelación se fueron poblando las tribunas. Primero, aquellas en las que sus ocupantes no tenían sitio específico reservado y a las que, naturalmente, hubo que acudir pronto para coger buen sitio. Después, las de los invitados y, por fin, las de las autoridades y aquellas destinadas a las altas personalidades y representaciones que han venido a España para asistir a los actos de estos días. Toda la atención de los informadores estaba pendiente de estas últimas, y sucesivamente vimos aparecer en ellas a las hermanas de don Juan Carlos, las infantas Pilar y Margarita, con sus esposos los señores Gómez Acebo, duque de Badajoz y Zurita, la hija de nuestro llorado generalísimo, doña Carmen Franco Polo, marquesa de Villaverde, con su esposo y sus hijos Francisco, los duques de Cádiz y señores de Ardiz, así como la señorita María del Mar Martínez Bordiú, las señoras de Arias Navarro y de Rodríguez de Valcárcel, la infanta Alicia, el infante don Luis Alfonso de Baviera, don Gonzalo de Borbón, y después la presidenta de Filipinas, señora Imelda de Marcos, el rey Hussein de Jordania, el presidente de Chile, general Pinochet, el príncipe Rainiero de Mónaco, el soberano de la Orden de Malta, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Nelson Rockefeller, el hermano del Sah de Persia, Constantino y Ana María de Grecia, la grandeza de España y tantos nombres que harían interminable esta crónica. A la hora prevista, 12 menos cuarto de la mañana, el salón de sesiones aparecía totalmente ocupado por los procuradores. y los miembros del Consejo del Reino ocuparon los lugares.